Buen día, Gustavo, Daniel, buen día. Jorge, Leo, gracias por la invitación.
Bueno, hay mucho en la agenda, Díaz Beltrán. En lo inmediato, más allá de que con respecto a la situación de frontera hay varios temas para tratar, pero el de las loyas francas, algo que ya desde el año pasado, de hecho es una regla, una ley del 2012, se estaba instalando y hoy parece mucho más cercana. ¿Han avanzado desde CAME para tratar de encontrar una solución a esta situación, empezar a tratarlo?
Empezar a tratarlo, sí. No hemos tenido avance porque todavía no hemos tenido una reunión formal. Lo vamos a hacer el día martes 18 con Marisa Bicher, que es del equipo de Dante Sica, del Ministerio de la Producción, y seguramente posterior a eso lo vamos a hacer también con Dante Sica, ¿no?
¿Pero ustedes qué piensan?
Lo que pensamos es que hay que hacer algo urgente, en lo inmediato y a largo plazo. Hace años, acuérdense, que veníamos discutiendo la necesidad de tener en la Argentina una ley de frontera, porque siempre estamos pendientes de qué hacen el resto, no nosotros. Nunca marcamos agenda en temas de frontera nosotros. Y a raíz de haber avanzado casi a tener aprobado el artículo 10, viene esta devaluación importante en la Argentina y el gobierno entendió que el problema de frontera era un problema que podía esperar y lamentablemente no lo tenemos, porque nos parece que como paliativo en la forma o en el mediano plazo o corto plazo, el artículo 10 puede servir. Así que nosotros vamos a seguir trabajando con eso. Y en lo personal y lo que estoy viendo desde CAME, hablé con algunos dirigentes también acá de la provincia, yo no soy amigo de una zona franca. La zona franca no va a beneficiar a ninguna pyme. La zona franca va a beneficiar a quien tiene un capital importante, hacer un gran negocio en detrimento justamente de la pyme de la región.
¿Y cuál es la alternativa para, por ejemplo, bajar nuestros costos internos, los impuestos, la presión fiscal que tiene la Argentina y ser competitivo?
Yo creo que hay muchos aspectos que se pueden trabajar, en lo impositivo, en lo laboral, en lo financiero. No es nada nuevo lo que venimos planteando, lamentablemente no lo hemos logrado. Y en esto creo que también tenemos que hacer un poco la mea culpa al sector empresario y la dirigencia en general de Misiones. Cuando empezó el problema o se agudizó al extremo que hemos tenido en Misiones, hemos presentado varias cosas o varios aspectos y pedidos a Nación. Por ejemplo, a Frigerio le hemos pedido la posibilidad de que instale un arancel para el puente Posadas Encarnación. Sí. No era para que se quede la plata a alguien en particular, pero podría haber servido justamente para subsidiar tasa, para hacer cooperativa de compra, infinidad de cosas. Bueno, lamentablemente no hubo acompañamiento ni oficial, y la comunidad por supuesto que no, claro, indudablemente. Y después también creo que cuando hicimos el planteo también a Frigerio, pidiendo un plan piloto de una modificación impositiva global, así como hemos tenido acompañamiento en otras cosas, en esa oportunidad el gobierno de la provincia no nos acompañó. Y creo realmente que ahí sí tenemos que hacer, digo, una mea culpa, porque tratamos de instalar con mucha fuerza la particularidad de Misiones. Siempre decimos que, y no es un eslogan, que Misiones es diferente, hay muchos factores para plantearlo, pero nos faltó también cohesión y firmeza para hacer un planteo ante la Nación. De todos, ¿eh? Yo creo, acepto la responsabilidad que me tocó en su momento, y de toda la dirigencia y también del poder político de Misiones.
Gerardo, ¿por qué cree que el Gobierno Nacional no reglamenta, no termina de reglamentar el artículo 10 de la ley PYME, por lo que va a significar la pérdida en recaudación aquí en Misiones, o porque no quiere que eso sea un ejemplo y en otros lugares empiecen a pedir algo similar?
El artículo 10 contempla y da atribución al Poder Ejecutivo a tomar medidas extraordinarias en la zona de frontera. Entonces, indudablemente, si reglamenta el artículo 10, es difícil que lo haga exclusivamente para Misiones. Y eso tiene un costo fiscal importante. Ahora, no tiene nada que ver la frontera con Chile, nada que ver la frontera con Chile con lo que nos pasa a nosotros. Entonces, me parece que ahí sí hay que ser firme y hay que trabajar ordenadamente para poder lograr esto. Yo creo que a pesar de estar en un momento dificilísimo financiero del país, de la actividad privada, insisto, me parece que es el momento para instalar con fuerza el tema nuevamente en Buenos Aires.
¿Lo de las loyas francas puede ser el impulso, casi el extremo de la situación?
Yo creo que puede ser el disparador, porque indudablemente, bien dijiste, esta es una ley del 2012. Miren, Brasil, en el medio de una crisis política brutal, con la corrupción, Lavallato, con crisis política, sacó una ley laboral que quisiéramos tener nosotros y sacó esta ley que protege a la frontera de Brasil. Entonces me parece que también, a veces cuando nos ponemos a discutir cómo funciona Europa, cómo funciona Estados Unidos, cómo funciona Australia, la verdad, tenemos ejemplos terribles alrededor y nosotros somos responsables de no generar políticas adecuadas para protección del país. Miren, Brasil saca esto. Paraguay, que todos sabemos lo que es Paraguay, envía el Ejecutivo de Paraguay una modificación impositiva a la Cámara de Diputados de la Nación. Ni la trataron, la devolvieron como entró. Chile está trabajando fuertemente y es el país que más nacimientos de pyme tiene en todo el Cono Sur. Y está trabajando para potenciar a las pymes. Uruguay, un país chiquitísimo que tiene un mercado interno muy chiquitito, porque vive de lo que vende hacia afuera y lo que trae, tiene un régimen simplificado, que vendría a ser el equivalente al monotributo nuestro, sí, que pueden facturar $500.000. Y nosotros 30.000. O sea, es indudable que estamos desfasados en muchas cosas y hay que trabajar en muchos aspectos. Y la ley PYME, que indudablemente hay que reconocer que trajo el beneficio, hoy se quedó absolutamente desactualizada y es uno de los ejes fuertes que vamos a trabajar nosotros y que estamos planteando desde CAME. Tres aspectos fundamentales. Primero, trabajar sobre la ley PYME. La semana pasada tuvimos reunión en el Consejo PYME y pusimos como premisa que hay que volver a trabajar en la ley PYME urgente, con todo lo que conlleva y con todo lo que va a tener. El otro aspecto es el aspecto laboral. Si no hay una modificación laboral para las grandes empresas, tiene que haber una modificación laboral para las pequeñas empresas, que cuide al individuo y no al sistema, porque esto es perjudicial. Y queremos bajar el costo laboral, no el costo salarial. La gente tiene que tener dinero en el bolsillo y entendemos que, como vivimos de la pequeña y mediana empresa, el 90% vive del consumo, tiene que tener un ingreso adecuado, pero no que la parte de impuestos sea superior, en definitiva, a lo que percibe.
¿Pero hace disposición en el gobierno?
Bueno, el gobierno permanentemente dice que al no tener mayoría parlamentaria,
oportunidades, hasta 250.000 pesos.
Este año electoral, con este calendario tan particular que vamos a tener este año, que vamos a ver qué pasa, me refiero a particular en el sentido de que hay una dispersión. Vamos a estar hablando a partir de...
Estamos en otra.
Sí, no, absolutamente. Pero creo que es el momento nuestro. Nosotros tenemos la obligación como dirigente de imponer ese tema en la mesa. El gobierno verá cómo se maneja, los sindicatos también. Pero hay un detalle que es importante. No debe haber nadie en la Argentina que no hable de una pyme. Pero se hace muy poco con la pyme. Hay gremios poderosos en la Argentina que hablan de la pyme. Porque hoy la pyme vende, pero no hacemos nada. Entonces, si hay una preocupación de los sindicatos, del poder político, del gobierno inclusive, de ayudar a la pyme, bueno, el aspecto de la reforma laboral es absolutamente indispensable.
Bueno, en el caso del bono de fin de año, faltó una interpretación de la realidad de las pymes, porque cuando se da a conocer la obligación de tener que abonarlo, inmediatamente estuviste en esa reunión, casi inmediato al anuncio saliste a contextualizar que era imposible. Es como, ¿hay una interpretación de la realidad de las pymes o por dónde pasa?
Nosotros en la reunión que se hizo ese día en el Sindicato de la Sanidad, que estaban el ministro SIC, estaba la mayoría de los... Claramente dijimos que todo dinero que se vuelque al consumo, bienvenido sea. Ahora, seamos conscientes que no todos pueden pagar ese bono. No había posibilidad y no podemos comparar, y eso en eso me parece que es también una función importante nuestra, no podemos comparar el flujo y la dinámica por la mesetada que esté de las grandes ciudades, por ejemplo, con la provincia nuestra o con localidad del interior nuestro. Son realidades distintas. Entonces no podemos hacer 5.000 para todo el mundo y era imposible, y así lo planteamos. Por eso surgió ese artículo cuarto del decreto. El decreto es un decreto bastante difuso, que da 2 millones de interpretaciones, pero en el artículo 4 del decreto indudablemente da la posibilidad de que se negocie de la forma que sea, que el sindicato también haga su aporte, y todo lo que pueda corresponder para poder llevar adelante el pago del bono si se pudiese hacer. Y si no lo pueden hacer, hay que entender de que no se puede pagar.
Gerardo, nos das unos minutos, ¿sí? Estamos en línea con el ministro de Hacienda de la provincia de Misiones, Adolfo Zafrán. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
¿Qué tal? Bien, acá charlando un poco de la economía, del país, de la Argentina, don Gerardo Díaz Beltrán, lo conoce, ¿no?
Sí, por supuesto, le mando un saludo porque la verdad que, bueno, estuvimos trabajando con con Gerardo mucho tiempo, cuando estaba en la Confederación Económica, y bueno, después cuando tuvo el reconocimiento a nivel nacional para acceder a la presidencia de la CAME, de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa, la verdad que, bueno, para el misionero fue un orgullo de que un misionero ocupara ese lugar, ¿no?
Bien, Zafrán, ¿cómo están hoy? Estamos a diciembre. ¿Cómo están las finanzas públicas de Misiones?
Mire, la verdad que Misiones siempre se ha caracterizado por tener sus finanzas bastante ordenadas. No es una característica de este último año, sino de los últimos 15 años de la gestión de la renovación, ¿no? Siempre primero asegurar la concreción de los recursos para luego ver, bueno, qué prioridades en materia de programas sociales, obra pública o demás se deben atender. Entonces, esto ha logrado que Misiones no tenga que salir a tomar deuda como ocurrió en los últimos años tanto con la Nación como algún grupo de provincias que, bueno, tomaron deuda y mucha deuda en dólares, a dólares de 17, 18 pesos, y hoy se encuentran al vencimiento que deben afrontar cuotas con un dólar de 38, 40, y eso significa un mayor desembolso de lo previsto y, por supuesto, afecta seriamente sus finanzas. Misiones, en este sentido, ha tenido una conducta responsable de no endeudarse en un contexto que no había mucha certidumbre para esto, por más que abundaba el crédito, y creo que esto nos posiciona, nos deja mejor parados en el actual contexto económico, ¿no?
Ministro Gustavo Pérez lo saluda, ¿cómo anda?
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo está?
En este contexto donde usted hablaba de unas finanzas ordenadas de la provincia por un trabajo que se viene haciendo hace ya muchos años, le pregunto, esa fortaleza, ¿cuánto tiempo se puede mantener teniendo presente que cada vez la provincia tiene que poner más dinero que antes no tenía que poner por subsidios, por ejemplo, energéticos, el transporte, incentivo, no sé si incentivo docente, pero sí el artículo 9, que creo que cada vez se tiene que hacer cargo de más dinero y otros ítems que usted sabrá mejor que nosotros?
Bueno, a ver, lo que pasó este año y que nos va a impactar el año que viene fue producto de negociaciones que en realidad las provincias, muchas de las cuales ya habíamos adelantado de sus gobernadores el acompañamiento del presupuesto nacional, más allá de que podíamos tener diferencias con los criterios que podía tener ese presupuesto en cuanto a los recortes que buscaba hacer. La verdad que entre los meses de julio y septiembre, previo a la presentación del presupuesto nacional, hubo muchas reuniones muy productivas entre la Nación y las provincias para buscar generar algunos recursos que nos permita a las provincias afrontar parte de estos mayores compromisos que tendremos el año que viene. Esto no significa que nos haremos cargo del 100% de esos subsidios, porque no podemos hacerlo, pero podremos ya hacernos cargo de algo de ellos, que bueno, va a significar por lo menos atemperar o amortiguar el impacto tanto en la tarifa eléctrica como el impacto en la tarifa del transporte, que para colmo afecta a los sectores más vulnerables, porque estamos hablando de la tarifa social, que son cuyo beneficio lo tienen los sectores de menores ingresos, y la tarifa del transporte, que también es utilizada por aquellas familias de menores ingresos como medio para movilizarse, ¿no?
Contador, buen día. Leo Furlan lo saluda. ¿Cómo ha sido la recaudación en esta última parte del año a nivel provincial?
Buen día, Leo. Mira, la recaudación en los últimos meses, desde septiembre a la fecha, ha ido creciendo por bajo de inflación, ¿no? Entonces, si bien hasta el mes de julio, agosto, las proyecciones mostraban que la coparticipación podría venir creciendo a buen ritmo, en realidad, desde septiembre en adelante, el crecimiento de la coparticipación en términos reales ha sido negativo, es decir, no ha equiparado el aumento o el crecimiento de los precios o la tasa de inflación que tenemos hoy en la Argentina. Esto es producto de que ya se está visualizando una importante caída en la actividad económica, y eso es lo que nos preocupa, ¿no? Como a nivel nacional, las principales actividades económicas más relevantes están mostrando signos negativos en cuanto a caída en volúmenes de ventas en términos físicos, se venden tal vez en términos de pesos mayor cantidad, pero en términos de unidades venden menos que el año pasado. Y esto, por supuesto, hace que las empresas tributen menos impuestos porque venden menos y, por ende, la coparticipación también sea menor a la prevista. Así que es un tema que nos tiene muy preocupados. Nosotros ya lo veíamos venir, ya desde julio, agosto, veíamos que esto podía llegar a ocurrir porque los indicios de la economía mostraban estas señales. Así que, bueno, esto nos obliga a estar muy atentos para mantenerse y manteniendo este delicado equilibrio en las cuentas fiscales, ¿no? En las cuentas fiscales de la provincia.
¿Hay resultados en cuanto a los ahora? Digo, ¿hay algún índice? A ver si se logró reactivar. ¿Maneja algunos números acerca de este paquete que implementó el gobierno de la provincia?
Sí, la verdad que todos los programas ahora que se han venido aplicando, por lo menos han servido para mitigar lo que está ocurriendo justamente con la economía a nivel nacional. Es decir, por ahí hace que no sea la panacea, no sea la solución, pero son pequeñas herramientas que han hecho que Misiones haya tenido tal vez una performance distinta a lo que ocurrió en los indicadores macronacionales, ¿no? Cuando ustedes vieron la respuesta que dieron las cámaras de comercio, la Confederación Económica, por las ventas del Día de la Madre o del Día del Niño, que son fechas especiales, donde uno puede ver el movimiento comercial en las distintas ciudades de la provincia de Misiones. La verdad que mientras a nivel nacional se mostraba o se informaba una caída en las ventas, por ejemplo, por el Día de la Madre, acá en Misiones los resultados fueron distintos. O sea, hubo un crecimiento en las ventas por este acontecimiento. Y esto también tuvo mucho que ver este tipo de programas, como la Hora Misiones especial para el Día de la Madre, o la Hora Misiones que está vigente todos los lunes y martes de cada semana, que hacen que el consumidor, pueda comprar a mejor precio, a un descuento importante y en cuotas sin interés, ¿no? Creo que son pequeñas herramientas que han permitido fortalecer a la economía de Misiones. Vuelvo a insistir, no es la solución, no es la panacea, pero creo que le ha dado a los sectores productivos y comerciales de Misiones, bueno, un respiro en este contexto económico tan difícil, ¿no? También el Aragón, de la que he hablado con varios supermercadistas, almaceneros, que han visto un repunte de las ventas los días miércoles y jueves, esos primeros miércoles y jueves de cada mes, cuando son días de pocas ventas, y han tenido un importante repunte porque la gente aprovecha los beneficios de la hora góndola, ¿no?
Contador, buen día. Daniel Leopardi le habla. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, Daniel.
Bien. ¿Cuánto más puede hacer Misiones en todo este aspecto? Porque uno ve que, digamos, sale un bono casi que por un arreglo nacional, y Misiones sale a pagar el bono. Se pone bastante plata en esto que usted mencionaba lo último, los programas ahora. Somos de las pocas provincias que no tomó deuda y que sigue pagando sus sueldos y sus servicios más o menos en tiempo y forma. Los sueldos seguro en tiempo y forma, y el resto de las cuentas de la provincia bastante, bastante ordenadas. Sería la envidia de cualquier provincia parecida. ¿Cuánto más tenemos para esto? ¿Cuán cerca del límite estamos, no? Porque en algún momento, me imagino, ustedes pensarán que el límite se acerca, ¿no?
Yo creo que la creatividad no tiene límites. O sea, mientras seamos creativos, por supuesto, hay límites en los recursos, ¿no?
Claro, a eso me refiero.
Recursos infinitos para poder poner en marcha todos los programas que uno quisiera, pero la verdad que Misiones ha mostrado mucha creatividad de la mano del gobernador Pasalacqua en esta idea de buscar herramientas de ayudar a los sectores productivos y comerciales, por un lado, con estos programas, pero también ayudar a las familias misioneras para poder comprar a mejor precio, a evitar que aumenten los precios, a conseguir descuentos. Y creo que mientras seamos creativos y no nos fijemos límites, podemos seguir buscando ideas para este contexto económico, ¿no? Yo creo que, esto hay que ser muy inteligentes. A veces se pueden poner en marcha herramientas que tienen poco costo económico para la provincia y mucho impacto económico y social, así que en esto creo que no debemos de perder de vista el horizonte de que si somos creativos y también escuchamos a las cámaras de comercio, a los comerciantes, a las familias que nos tiran ideas de qué cosas se pueden hacer, la verdad que, bueno, se podrán seguir inventando o generando programas hacer esta nueva línea, ¿no? Esta línea que estamos haciendo.
Ministro, la situación de los municipios a partir, por ejemplo, caso quita del fondo de la soja y otras compensaciones que arrojan dinero a las comunas, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la proyección, pensando en las necesidades inmediatas? Ni hablemos de proyectar obras o de buscar cosas mucho más amplias. ¿Cuál es la situación?
En realidad, la situación del municipio, o sea, el perjuicio de los municipios tiene que ver únicamente con la pérdida del fondo de la soja, que algo van a recibir, una compensación, y ya eso se lo explicamos a los intendentes en una reunión pasada, y después le daremos números más finos, pero algo recibirán, no totalmente, pero con mayor coparticipación el año que viene, con esos recursos que yo les comentaba que se han generado en las reuniones de entre los meses de julio y septiembre. Lo demás, por ejemplo, el subsidio de transporte, que por ejemplo también los municipios tienen sus líneas urbanas, buscaremos de resolver desde la provincia. Si ya hemos tenido, si va a haber algún tipo de atención para subsidiar en parte, como yo decía hoy, al costo del transporte, tanto interurbano como urbano, va a ser a cargo de la provincia, con lo cual los municipios no tendrán que afrontar mayores costos en este sentido, ¿no? Y por supuesto la tarifa social es otro tema que incumbe a la provincia y no a los municipios, así que en definitiva creo que el tema que más preocupa a los municipios tiene que ver con la pérdida parcial del fondo de la soja y con, estudiar, atender qué aumentos tarifarios se deberán dar a las tarifas de transporte urbano a partir del 1 de enero, porque muchas empresas urbanas de sus localidades van a perder parte del subsidio de transporte que recibían, ya sea en el precio de combustible, en lo que se conoce como el SISTA o el SCP, que eran algunos de los tres subsidios nacionales que hoy recibían las empresas de transporte urbanas y o interurbanas.
Bien, ministro, agradecemos su tiempo.